Nacional de Aprendizaje y del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, en alianza con CiberSec, anunciaron el lanzamiento de la guía digital No Seas Víctima del Hacking, que protege la identidad digital, la cual capacitará por segundo año consecutivo costarricenses contra estafas y ataques cibernéticos de forma gratuita. CRC. Y en información de entretenimiento, uno de los estrenos más cinematográficos más esperados en octubre, el Joker, debutó este fin de semana con fuertes críticas por parte de expertos y fanáticos que catalogan la segunda parte de la secuela como decepcionante. En una hora, más información.
Noticias cada hora en CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de Alto Voltaje, el programa que se transmite por CRC 89.1 FM de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, por repetición a las 11 de la noche, transmisión simultánea por Facebook Live cuando se trata de emisiones en vivo. Hoy, lunes 7 de octubre, Doña Lorena Vázquez y yo decidimos darnos un espacio para hablar un poquito acerca de lo que ha estado pasando desde la perspectiva personal, desde nuestra experiencia como funcionarios, como jerarcas de la administración pública, y en un día que tiene un significado especial porque hoy hace 17 años se decidió la adhesión del país al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Y reflexionaba yo hoy en la mañana, doña Lorena Vázquez, de cómo ese probablemente fue uno de esos momentos en donde hubo una gran polarización. El resultado del referéndum fue un resultado además muy estrecho, ¿verdad? Apenas unos pocos puntos porcentuales. Pero fue una tensión social que se terminó resolviendo dentro de la institucionalidad, con gran respeto por la institucionalidad, y en la que después del resultado, que fue negativo para una buena proporción de la población costarricense, hubo una aceptación del resultado de la manera natural, y volvimos nuevamente a ser un conglomerado social de alguna manera homogéneo, de alguna manera unitario, ¿verdad? Y realmente yo, por ejemplo, me he venido preocupando paulatinamente más por lo que está pasando en el país, Lore, porque efectivamente tenemos grupos enfrentados, pero que ahora han acudido a la deslegitimación de la institucionalidad como respuesta a esa polarización. A diferencia del Tratado de Libre Comercio, encontramos ese mecanismo como el referéndum para votar sobre un tema que es que fue de tanta relevancia. Ahora más bien hay una discusión muy grande con respecto a lo que está pasando, a cómo estamos resolviendo esa tensión social, ¿verdad? Y entonces tenemos cuestionamientos al Poder Judicial, tenemos cuestionamientos a la prensa, tenemos cuestionamiento a los grupos empresariales, tenemos cuestionamientos a los partidos políticos, ¿verdad? De una forma que es distinta al pasado, en el sentido de que son cuestionamientos dirigidos a deslegitimarlos frente a ciertos sectores de la población, y de paso llevándonos a un estado en donde de pronto aquellas cosas que utilizábamos para calmar las tensiones sociales son objeto más bien de tensión social, ¿no?
Bueno, muy buenas tardes y un gusto estar acá compartiendo en Alto Voltaje este lunes 7 de octubre. Realmente usted hizo, en el marco de recordar ese, hace 17 años tuvimos nuestro primero referéndum y sin duda alguna el país se polarizó en un tema.
Correcto.
Pero el país no se polarizó, digamos, en un tema si creíamos o no. Porque recordemos que no era solamente una agenda comercial, sino los compromisos que esa agenda comercial traía, que era un tema como la apertura de telecomunicaciones, la apertura a los seguros que estaban en monopolio en ese momento, o temas de propiedad intelectual, o temas ambientales, etcétera. Entonces, en realidad la polarización fue sobre un tema. La polarización no era contra la Corte, contra la Sala Tercera, o contra la Sala Constitucional, o contra el Tribunal Supremo de Elecciones, o contra los medios de comunicación tradicionales,
Contraloría.
Contraloría, nada de eso estaba en juego. Y por supuesto que nos polarizamos los que creíamos de una forma y otra, y realmente estuvimos bastante divididos en el sentido. Tanto empresarios con más un conglomerado más a favor, pero siempre había empresarios en contra.
Claro.
Sindicatos, una gran mayoría a favor o con el no, pero también había sindicalistas a favor. Entonces, la polarización no fue distinta a la que en este 20, 24, 17 años después estamos viviendo. Porque digamos que, y yo siempre lo repito y lo manifiesto, en aquel momento, por ejemplo, se votaba por el sí o no, pero después venían 7 leyes, perdón, 13 leyes de implementación que tenían que pasar por el Congreso. O sea, no es que en automático las cosas se dieron, sí, la autorización del pueblo era al sí, pero después venía un proceso de legitimación por la vía democrática en el Congreso de la incorporación. No es que ahí se aprobaron 17 leyes, no, no, perdón, 13 leyes. Se fueron aprobando en el Congreso de la República lentamente, sin duda alguna, con varias dificultades porque algunos seguían, digamos, no pensando y reafirmando sus posiciones, a pesar de que habíamos ido a un referéndum, a pesar de que el sí ganó por el 3%, por el 1%, por el que fuera, se respetó el tema de aquel momento. Entonces sí, creo, Roberto, que sí vivimos polarizaciones distintas, no se puede comparar lo que se vivió hace 17 años el pueblo de Costa Rica a lo que está viviendo hoy, 17 años después, una polarización muy diferente, con una narrativa muy diferente.
Sí.
Yo no recuerdo de ninguna manera al presidente de la República o a los diputados que pensamos de una forma tratarnos de idiotas, de ninguna
Por ejemplo.
manera. Por ejemplo, o bien, algo interesante era, o cuando la Sala Constitucional en el proceso legislativo nos devolvía por una u otra razón, volvíamos a intentarlo por la vía democrática, por la vía
Claro.
del respeto a la constitucionalidad y el tema. Entonces, por eso digo que fue una polarización absolutamente que nos dividió como nación en casi partes iguales, pero muy distinta, muy diferente a la que hoy vivimos. Hoy vivimos como una narrativa de incendio permanente. Es lo que yo digo, o vivo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos desde mayo, más o menos, bueno, desde junio, más o menos, hablando solo de una cosa que se llama Ley Jaguar, y parece que nos van a recetar la tercera versión. Eso es lo que dicen, o lo que uno lee. Y realmente es 5 meses hablando lo mismo, y yo aquí quiero, digamos, el otro día me hizo mucha gracia porque vino un muchacho a darnos unos servicios a mi casa y me dice: Doña Lorena, ¿usted está a favor de ciudad gobierno? Sí, claro. Que se haga ese proyecto, por supuesto que sí. Y entonces, ¿por qué no se puede? Digo yo, bueno, es que sí se puede, pero por la vía correcta, por la vía de la ley de contratación administrativa, por la vía concursal, y no por la vía de decir, bueno, es que es la empresa A, B o C, y si no lo hago así, no la quiero, y entonces voy a... Entonces, como que hay una confusión, como que estamos todos pensando que sí queremos algo, pero nos meten, Roberto, en una narrativa de que sí, pero si no es de esta forma, no es de ninguna. Eso es como, entonces uno se queda como decimos en San Ramón, viendo para el ciprés. Como que si no es de esta forma, no es ninguna. Digo, es un poco situación que nos encontramos permanentemente.
A ver, nosotros que hemos estado en gobierno, Lore, o sea, lo sabemos, hay una gran dificultad para hacer obra pública en Cuenca, ¿verdad? Yo recuerdo la exministra Carla González, que siempre decía que no había relación entre el esfuerzo que uno ponía por mover las cosas y lo que finalmente las cosas se movían, ¿verdad? Es una construcción legal que hemos hecho en nuestros procesos de contratación queremos que las cosas se hagan de manera tal que no haya corrupción, que no se roben la plata, ¿verdad? Etcétera. Y eso significa poner controles. No hay otra forma, ¿verdad? A menos que, ok, bueno, no importa. Pero digamos que queremos que las cosas fluyan, que sean más rápidas, ¿verdad? Y podemos sentarnos a discutir si tenemos un exceso de controles. Podemos sentarnos a discutir si efectivamente podemos hacer cosas para mejorar los procesos de contratación, hacerlos más fluidos. Ya se hizo algún esfuerzo en la legislatura pasada, y aquí tuvimos a la exdiputada Ana Lucía Delgado hablando precisamente de eso. Pero digamos, esa discusión, esa valoración de si efectivamente las cosas se pueden hacer de manera más rápida, no debería derivar en un constante y sistemático ataque a las instituciones que tienen esas responsabilidades. Y esas son las responsabilidades asignadas por ley. Yo me acuerdo de alguna contralora, no la actual, que me dijo, ahora todo el mundo habla de por qué la Contraloría se mete en todo, ¿verdad? Pero cada vez que se creaba algún procedimiento o cada vez que se creaba una institución, se le ponía la coletilla, ¿verdad?, que decía, y la Contraloría General de la República tendrá a cargo la supervisión, etcétera, ¿verdad? La parte esa que, nuevamente, si tenemos que discutir, y pucha, acaban de abrir el tronco principal de la ruta de circunvalación, una obra que tomó 47 años hacer en este país, que eso es demencial, ¿verdad? No podemos pensar que una carretera como esa te dure 47 años. Hay un montón de factores que tienen que ver con la continuidad de los proyectos de infraestructura, con los controles en la contratación, con la debilidad en la supervisión, hay montones de temas ahí. Pero bueno, podríamos discutir efectivamente si hay cosas que puedan hacer para hacer de ese proceso un proceso más fluido. Pero no tiene que ser a costa de la deslegitimación de un ente como la Contraloría. Uno puede decir, sí, la Contraloría me obstaculiza mucho. Vamos a ver, ¿verdad? O la Contraloría, en el cumplimiento de sus responsabilidades legales, efectivamente, tenemos que ir mucho a la Contraloría y tal vez eso se pueda hacer mucho más fluido de alguna otra manera. Está bien, pero la respuesta no puede ser en la Contraloría, la Contralora es tal, funciona siguiendo los dictados de tal partido político. Ese es el tipo de retórica, el tipo de discurso que ha generado esta tensión. Y ojo, que yo no quiero homologar tampoco, Lore, y amigas y amigos oyentes, lo que está pasando ahora con lo que está pasando, con lo que pasó en el referéndum del TLC, en el sentido que el país está dividido de 50-50. Yo lo que creo es que hay una minoría muy ruidosa, ¿verdad?, que ha encontrado el megáfono de la presidencia de la República para llevar a cabo ese discurso, pero sigo pensando que la mayoría de los costarricenses si bien tiene críticas a la institucionalidad, no cree que la respuesta es pasar, como lo decís vos, Lore, en ese incendio permanente en el que hemos pasado desde mayo del 2022. Es que es una cosa realmente agotadora, ¿verdad? Agotadora. Y leía el otro día, hablando a partir de este tema, una manifestación de esto es estas amenazas de muerte al fiscal, al presidente de la Asamblea Legislativa, amenazas de bomba en la UCR, amenazas de bomba en la Fiscalía, ¿verdad? Y escribía alguien en una red social, Cristian Cambronero, escribía, un día de estos, una de esas bombas va a estallar, ya sea realmente o metafóricamente, pero ninguno de los dos casos es un buen resultado, ¿verdad? Hay que bajarle el volumen a esta tensión, Lore. Este país, ahora vamos a entrar en un proceso electoral, ¿verdad? Ya desde ahora empieza uno a oír voces, Lorena y amigas y amigos oyentes, que empiezan a poner en duda el resultado de las elecciones, ¿verdad? Que empiezan a poner en duda la imparcialidad del árbitro electoral, ¿verdad? De un sistema que ha sido orgullo internacional, ¿verdad? Que hemos podido exhibir con orgullo. Los países de Latinoamérica vienen al Tribunal Supremo de Elecciones a aprender cómo hacemos las cosas. Pero hemos llegado ya al punto que efectivamente, ¿verdad? Empieza a haber desde ahora un cuestionamiento a lo que vaya a ser el Tribunal Supremo de Elecciones. Y bueno, hemos visto en otros países qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando se llega a esos puntos, y no quisiéramos que, como lo dice Cristian Cambronero, esas bombas estallen, ya sea de manera real o de manera metafórica, ¿verdad?
Sin duda alguna, don Roberto, yo también tengo una gran preocupación, pero también una gran esperanza y fe de que los costarricenses tenemos cosas que hemos dado por asumidos porque nacimos con ellas. El derecho a la información, el derecho a escoger, el derecho a opinar, el derecho a pensar distinto al gobierno de turno, el derecho, y eso no significa que lo persigan a uno, ni mucho menos, el derecho a una buena educación, es como que está metido en nosotros, el derecho a contar con seguridad, sobre todo, y el derecho a la salud, a la columna vertebral que ha representado la Caja Costarricense de Seguro Social. Son como derechos que nosotros ni los cuestionamos de los que más los tenemos, pero como que ahí están y eso nunca nadie nos los va a tocar. Y eso no es cierto, Roberto, y amigas y amigos que nos escuchan. Eso también hay que cuidarlo, porque sí se nos ha desmejorado el derecho a la educación. Y no es que eso es culpa solo de esta administración, no. Venía un proceso, pero en esta administración como que desafortunadamente en esos casos se nos aceleró. Eso es lo que sentimos. Cuando vemos que hay un pago importante a la Caja Costarricense de Seguro Social, dice, no pagamos hasta que no tengamos, como que si un empresario pudiese decirle, no le pago la Caja. Tiene que pagarle, puede ir a hacer un arreglo de pago, puede ir pagando, pero tiene que ir a pagar, porque de eso depende los trabajadores que cotizan y eso depende la seguridad hospitalaria o preventiva que nosotros tenemos, ¿verdad? Y sin duda alguna, el tema de la educación es un tema del cual no solo es el tema del FES,
sino
es que va más allá del FES, o sea, va más allá del tema. Y no podemos cuestionar en pleno siglo XXI, ya entrado en el primer cuarto del siglo XXI, si lo que hay que hacer es solo tener universidades privadas. Es inaudito, digamos, cuestionarse después de haber dado una lucha. Por supuesto que nos podemos cuestionar, que podemos tener diferencias en manejos, eso sí, pero no cuestionar de ningunísima manera, como he escuchado en los últimos tiempos, si a lo largo es que hay que cerrar las universidades, que por cierto hoy salió rankeada muy bien la Universidad de Costa Rica como una de las mejores universidades de América Latina, digamos, por decir, y otras universidades privadas que no alcanzaron, pero que ahí van subiendo en el ranking. Entonces, temas para mí fundamentales: seguridad, salud y educación. Y nos meten solo en la narrativa de querer hacer ciudad-gobierno, la Marina de Limón, que son importantísimas, pero que eso no comemos. Eso es importante. Hay que hacerlo. Lo apoyamos, sí. Entonces, una narrativa de quitar controles, porque son los controles los que... Y en educación y en seguridad, cuando escuchamos, y esa es mi preocupación, en un momento como el de ahora, que lo que tenemos que tener es, con los policías que tenemos, es suficiente. Y yo no sé si usted, don Roberto, pero yo me asusto. Y yo antes decía, cuando escuchaba esos largos intervenciones de algunos presidentes latinoamericanos en conferencias de prensa interminables, o todos los días, o un día a la semana, ay, pobrecitos los mexicanos, pobrecitos los venezolanos, pobrecitos, pobrecitos, y ahora de pobrecitos nosotros también, porque yo lo que veo es, sí, hay cosas de esa narrativa que es que yo no veo las acciones positivas del cambio o de comprarse la bronca de cambiar las cosas que realmente nos preocupan a los costarricenses.
Y el tema de educación, Lorena y amigas y amigos oyentes, no deja de ser significativo que el ministro de Hacienda le haya dicho a los diputados que va a mover partidas presupuestarias para poder pagar el aguinaldo de los docentes del Ministerio de Educación, ¿verdad? Es una cosa como muy básica, como para que haya que hacer ingeniería presupuestaria. No está en el radar, ¿verdad? No parece estar en el radar. Bueno, la gestión de la ministra de Educación en ese sentido ha sido una gestión realmente de muchos cuestionamientos, ¿verdad? Muy, muy, muy ausente. Desafortunadamente, además, viniendo del apagón educativo de la pandemia, ¿verdad? Nosotros en la universidad recibimos ahora estudiantes, Lorena y amigas y amigos oyentes, que vienen con unas grandes carencias, ¿verdad? En temas de, por ejemplo, de concentración, de comprensión de lectura, por ejemplo, ¿no? Ya ni les digo de ortografía, porque eso es una tragedia, ¿verdad? Y claro, muchas veces lo que pasa es que, bueno, esta gente pasó un año y pico recibiendo educación, o recibiendo sus clases de manera virtual, ¿verdad? Con las limitaciones que eso tiene. Bueno, y no tuvimos ya, ¿verdad? Porque ya la ministra de Educación dice que va a presentar la ruta de educación el próximo año, ¿verdad? Faltando un año para terminar el gobierno. Pero es cierto, ¿verdad? Hay una inmediatez que los está matando, ¿verdad? Ciudad-gobierno es importante, pero no es urgente, ¿verdad? Lo de la Marina en Limón se puede hacer con una alianza público-privada, podría ser una iniciativa privada a través de concesiones, ¿no? Pero no ve uno nada en materia de educación, no ve uno nada en materia de seguridad. Y el sustento de todo esto, ¿verdad?, es la crítica constante, ¿verdad? No puedo hacer nada porque no me dejan. No me dejan hacer ciudad-gobierno. Pero como vos decís, Lorena, eso no tiene nada que ver con educación, en donde pueden hacer cosas, porque ahí se pueden hacer cosas. Pero bueno, en todo caso, yo creo que es importante señalar estas cosas, ¿verdad? Porque no podemos tampoco normalizar la violencia verbal, no podemos normalizar cierta retórica, no podemos acostumbrarnos a que el presidente de la República le diga idiotas a los diputados. Uno puede tener una opinión súper mala de los diputados, de la Asamblea Legislativa, de los partidos políticos, pero un presidente de la República no puede hacer ese tipo de cosas, Lorena, amigas, amigos oyentes. Eso manda un mensaje a la gente. Puede exacerbar ciertos sentimientos y puede generar esa explosión de las bombas, real o metafórica, de la cual nos advertía Cristian Cambronero. Estamos hoy, Lorena Vázquez y quien les habla, Roberto Gallardo, Hoy quisimos darnos un espacio para hablar de estos temas porque de veras yo creo que hay que llamar la atención a la gente para que no normalice estas cosas y se dé cuenta qué es lo que está pasando. Recuerden que usted puede oír el programa de repetición a partir de las 11 de la noche o que puede consultar el archivo de Facebook Live que queda en las páginas de Facebook de CRC89.1 FM y Alto Voltaje CR. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con todos ustedes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Finanzas en Acción. ¿Cómo administrar su dinero?
¿Cómo administrar su dinero? El dinero que tú ganas siempre tiene que tener un presupuesto. Y para administrar efectivamente ese presupuesto debemos tener un balance entre ser derrochadores o ultra ahorrantes. Hay una herramienta muy, muy sencilla que nos puede ayudar a focalizar esos ingresos que se llama la regla 50-30-20. ¿Qué significa? Que 50% de su salario va dirigido al costo de vida o a gastos fijos. El 20% va a ahorro, que en este momento es muy importante para nuestro futuro, y un 30% entre ocio y diversión. Ya con este balance tenemos bien presupuestados nuestros ingresos y así tenemos una vida más solvente en el futuro.
Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios.
Mi nombre es Katherine Guevara.
Mi nombre es Mary Martínez.
Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija.
Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres.
Ay, mae, vieras qué cool el traje azul que escogí para la graduación.
Cierto, hasta ahora me acuerdo. ¿Dónde lo conseguiste?
En Trajes by Lorenzo, mae, ahí toda la familia se viste con los chuzos de diseños que tienen. Ya te veo con un outfit bien cool ese día.
Ah, bueno.
Trajes by Lorenzo, tu lugar de confección y alquiler de trajes. Contáctalos al teléfono 8757-3661 o seguilos en Facebook como Trajes by Lorenzo. En Trajes by Lorenzo no hacen clientes, hacen amigos. Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Regresamos aquí en Alto Voltaje este lunes 7 de octubre, justamente iniciando ya dos años prácticamente y medio del gobierno de don Rodrigo Chávez, ya avanzado, y hablábamos justamente en la primera parte de no podemos normalizar la confrontación. Yo creo que eso es una de nuestras obligaciones como ciudadanas y ciudadanos, indistintamente que pensemos de la forma en que pensemos. Porque aquí hay una realidad de normalizar la confrontación, y si siempre hemos sido un país de derechos y donde hemos sentido la libertad de pensar diferente, y eso no nos hace diferentes, nos hace muy diferentes a otras naciones. Realmente, cuando uno ha estado en la política también, ha estado en la administración pública, tiene que someterse a controles naturales de legalidad, de rendición de cuentas, y que uno no es el dueño de la verdad absoluta, ya sea en el gobierno y en la oposición. Hay necesidad de ponerse de acuerdo, siempre hay necesidad de ponerse de acuerdo. Nadie en ninguna parte del mundo hasta ahora, hay que respetarse entre poderes, y hay que negociar entre poderes, legislativo y, y poder ejecutivo, porque por lo general, aún con mayorías importantes, siempre hay que negociar, siempre hay que normalizar el tema del respeto y el diálogo permanente con diferentes sectores, porque si no, como decían hace muchos años, para eso tengo la mayoría. No es para eso tengo la mayoría, es que hay que buscar esas alternativas, esa construcción de las mayorías. No es fácil, no es fácil. Y si no, ver la importancia del diálogo y ver la importancia de la construcción de las mayorías en salud, en educación, en cosas que realmente importan. Y veamos a nuestros vecinos y a otros países de la América Latina cómo han venido perdiendo su esencia demócrata, su esencia de respeto y su esencia de sus libertades, que nosotros esperamos nunca, nunca perderlas por nadie ni por nada. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Políticas públicas, yo a veces, usted sabe, Roberto, que no entiendo, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo. Ya el ICE acepta, por ejemplo, que van a haber apagones, que tenemos un problema de que estamos comprando combustible en América, bueno, en el mercado centroamericano, que estamos quemando búnker, y a la par nos dicen que hay una política pública para seguir comprando carros eléctricos. Okay. La política pública primero debería ser el tema de energía y después la ramificación de eso, pero como que siempre estamos en el lustre y no en el contenido de las cosas. Eso es como mi preocupación. Todo como tratamos o tratan de taparlo. O sea, si vamos a tener un problema de apagones, hay que ver cómo se hace para no seguir comprando tanta energía en Centroamérica, para no tener que ver cómo se hace, para no quemar tanto combustible y no tirar campanas al vuelo, decir, ah, es que vamos a abaratar y a los empleados públicos le vamos a dar parqueo, como escuché por ahí, a los que tienen parqueo, a los que tienen un vehículo eléctrico. Y lo principal, ¿qué pasa con lo principal? Entonces es como vivir en un queque sin verlo de adentro, solo viendo el lustre. Eso es como me siento.
Sí, bueno, lo hablábamos ahora con el tema de la educación también. El tema de la energía, eso es una bomba de tiempo enorme, ¿verdad? Estaba leyendo que para este año el ICE había hecho una previsión de crecimiento del consumo entre 1.1 y 1.6%, y para septiembre de este año había crecido un 5.1%. Ya nos anunciaron además que van a construir una mega planta, o que pretenden construir una mega planta térmica de 350 megavatios para precisamente empezar a compensar el déficit que cada vez se hace más evidente en nuestra matriz, basada sobre todo en energía hidroeléctrica, ¿verdad? Energía generada con recursos hídricos. Además, leí también que la Contraloría General de la República le está pidiendo al ICE que explique por qué ha aplazado el aumento de las tarifas, si existe algún tipo de motivación política, porque se ha gastado 147 mil millones, o se estima que va a gastar 147 mil millones entre importación de energía y generación térmica para compensar la caída en la generación. Y eso no lo va a pagar el ICE, ¿verdad? Lo vamos a pagar los usuarios, y lo que podrá pasar es que de pronto nos van a pegar un brinco en las tarifas muy alto, ¿verdad? Pero ahora que hablabas, Lore, del tema del diálogo, ¿verdad? De cómo, aún teniendo la mayoría, para eso tengo la mayoría y yo le paso por encima. Yo recuerdo otras administraciones, otros gobiernos con una cantidad importante de diputados. El gobierno de Luis Alberto Monge tenía 33 diputados, ¿verdad? Y sin embargo, para todos los procesos de ajuste que tuvo que hacerse en el país, hubo una negociación con la oposición para poder hacer reformas. Igual se dio en el gobierno de Figueres, hijo, con la oposición para pasar la reforma del régimen de pensiones, por ejemplo, del Magisterio Nacional, que era insostenible en la forma en que existía en ese momento. Las mayorías, es decir, no sé, no se le, no se le paraban encima a las minorías, ¿verdad? Lo que siempre se optaba era por el tema del diálogo, por la construcción de acuerdos, ¿verdad? Acuerdos muy puntuales en muchos casos, acuerdos que eran a veces un intercambio, ¿verdad? Sí, yo te apruebo esta ley, si vos me apruebas esa ley, lo cual sustancialmente no es malo, ¿verdad? Es decir, también es parte de una negociación. Pero siempre existía esta voluntad. Es que en los últimos años lo que hemos visto es el desestimar la posibilidad de alcanzar acuerdos para no parecer débil, para no parecer que se aceptan cierto estado de las cosas. Uno puede estar por reformar las cosas. Esto que,